bow our heads now. Our Heavenly Father, we thank Thee for this another opportunity that we had to come to speak of the lovely Lord Jesus. And now, as it's raining outside, may the Spirit of the Lord rain upon us on the inside, down in our hearts, and make known to us His divine providence, the will of God to be willed in our life. We've set this day aside, Father, after the morning services and things. We are going to pray for Thy sick children. I pray, God, that this will be a day that we'll long remember because of Your blessings upon us. We pray for this ministerial group, all the brothers, all the ministers around through this country here. God bless their ministry, and may they grow deeper experiences all the time in Christ. That's our desire, Lord, to know You better. I pray for each church and each denomination that will grow in the grace and power of God. We pray for all the sick and the afflicted now, that they'll be healed. And if there be chance, there's some here with us today that doesn't know Thee as their Savior. May this be the day that they'll say that one all together, yes to You. Bless Thy word, for we ask it in Jesus' name. Amen. You may be seated. I certainly want to thank first this group of ministers here of this Birmingham and the parts of the country here where they come in on this sponsorship to help me to come here. Now, I tell you, I think that ministers like that is to be honored. Your congregation should honor your pastor, because see, he's out, he's a shepherd, and if he finds something or he thinks to be good feeding, he'll lead his flock to it. And sometimes it's disagreeable, sometimes it's, some of them don't see it that way, and maybe they don't like that for their sheep, don't like the kind of pasturing. But to be one of the feeders also, a shepherd, I just try to bring the real grass of God, the real food, the Word. And so I appreciate them so much, and I pray that God will ever bless them. And may their life be an influence to whosoever they come in contact with. Each one of us has ministries. A certain ministry will catch the eye of a certain person where the other one wouldn't do it. See? So we put ourselves together, as I said at the beginning, to try to bring the best that we know how with our ministry, my ministry, theirs, and so forth. We put it together to try to help you people to know more about Jesus Christ and to be better fit servants for Him as the time approaches where we have to meet Him. Now, I want to thank the people here that let us have this armory. This is a nice building, and we appreciate that very much. We thank them with all of our heart, and I pray that each and every one of them will, if they're not saved, will be saved. And in that great hall of God yonder, when the angels sing, when the redeemed walks in, well, I trust that every one of them will be there without missing a one. And now, I thank you people. I never got a chance to ask the manager, but I believe that all the expenses and things were met, and I appreciate that. Every offering, everything that you did. And usually they take up an offering. Did they do that? You didn't have to do that. He said they give an offering after everything was paid. You know, I've been in behind the pulpit now for 33 years, and I never took an offering in my life. Never one time, even in my own church, never took an offering in my life. I worked when I pastored the church there, the Tabernacle of Jeffersonville, 17 years with the public service company, and never one time took an offering in my life. I paid my own expenses and so forth, and paid my tithes and everything I could right into the church, and everything went right into the church. And now, usually out here, they give me an offering. I want to make it clear, because some of the trustees are sitting present now. The offerings that's given to me, the money, it doesn't go directly to me. I get a salary from the church. I get $100 a week. That's $5,200 a year. $100 a week. But now, to the offering that you give to me, it's designated to the work of the Lord. Here's what the trustees does with it. It cannot be spent for nothing else. It's earmarked, as we call it, that it cannot be spent for nothing else. That money goes into a certain treasure. When that treasure builds up for overseas missions, designated to that, and how many times overseas, you can see what we get up against here in the United States, you can imagine what it'd be over there. And when we go over there to those poor people that don't have nothing, not even enough to eat, way back in those heathen lands, I've seen little mothers laying on the streets and their little babies, their cheeks sunk in and dying, and a mother trying to give you the baby, and if you take that one, here's another one, here's another one, another one, and nothing at all to eat, and we rake out enough in our garbage cans to feed those people.
That's right.
We don't realize how well off we are. And in the African jungles and so forth, what's them people got to bring me over there? They haven't got 1 cent. They don't, no way at all of getting me there. And I feel that they should hear the gospel too. And the gospel that the Lord Jesus has given us this week, I take that money because you give it to me. And I'm the steward of it. So it goes in by me working in this foundation. Then it cannot be spent for nothing else but overseas missions. And it takes the same gospel right over there to them. I go myself so that I know that I do the very best I can, knowing that I have to answer for every cent of that money. And I want to be a good steward to God. If I can't be faithful over those things, then how am I going to be faithful over other things, see? So I want to thank you. And the offering that was given to me, as the brother just said this afternoon, I asked them not to do that. But usually if they don't, and they know this, if the expenses cannot be made, then we take some of that offering that's been sent in by mail at the church, was designated to this other, then we write off the expenses. Don't cost nobody. See, we never, and I have absolutely told the manager in every meeting, Brother Jack Moore sitting here was one of my first men in the field. He knows that I never would stand still for no begging for money. Who'll give this and who'll give that? Pass the collection plate and forget about it. God, when he quits supplying my needs out here, it's time for me to leave the field then. So I don't believe in this begging and pulling and persuading and threatening and everything else for money. No, sir. When I first come into the ministry, I found out through history these three things that hurt the man, a servant of Christ. And when God will bless him and give him just a little ministry, then the first thing you know, one of the downfalls is money. Next is popularity. When he gets to think he's somebody, right then he's on his road out. See, there's no big shots among us. We're all the same. We're God's children. See, there's none of us big and none of us little. We're all God's children. Then money, popularity, and women. And I'm noted as a woman hater, so that's the way away. So that's out of the picture. I got one woman is all the woman in the world, and that's my wife. Sweetest woman that God ever put on earth for me. That's right. She's mine and mine alone, and I'm hers and hers alone. And that when I was a young man, I thought that. Now I'm an old man, and I still think it. So I tried to shun those things and tell Lord Jesus, God, it's so hard getting out here because the ministry's so much different. It just puzzles people every way. I have hard enough to fight those things with Satan, let alone these others. So I'm out to do the very best I can for everybody I can to the kingdom of God be glorified. Now, thank you kindly, and I hope someday I can come back and see you again.
Amen.
See, I hope I can. And I hope when I come again, thank you. And I hope when I come again, it won't be like this, where you got 3 days, nervous, upset, run in, present something that you don't even know what you're going into. You wonder. It's a wonder you have as much faith in it as you do. If we could sit down and begin back here in Genesis, day after day and night after night, and place that down there, see, it's got kind of, you kind of get a feeling like you're spooked around you. You know what I mean? You don't know. Like the disciples one night, they were up on a stormy sea, and the little boat was waterlogged, and all hopes of survival was gone. And they were screaming, crying. Of course, as Christians, they were praying. And all at once they seen him come walking on the water. And they thought it was this ghost. They thought it was a spirit. And they were scared and they began screaming out. And you think the only thing that could help them, it looked spooky to them, they was afraid of it. That's again. When the only hope we have is him. And the very promise of the word. And yet we're afraid of it. See, just afraid to give it a try. It's too bad. But remember, history always repeats itself. It has to remain that way. And I've heard you through the week and through many of you perhaps take the tapes and so forth, which my ministry in that way goes around the world, everywhere. Many times you hear me say, those denominations, and kind of condemn denominations. It isn't I'm condemning the people. I'm condemning the system, see? Not the denomination, the people in there. Oh, no. My people formerly were Catholic. I'm Irish descent. They're Catholic. Now, I know there's some fine Catholic people. Some of them are my own people. They're fine. They're fine Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, every denomination is fine people. But them systems that keep us separated, that's the thing I'm against. We are one in heart. We must be that way. And then our system draws a doctrinal line, and that's if the first church ever started, the first church, any church, would say, we believe this, and end their doctrine with a comma instead of a period. There'd never been nothing but one church. I thought, see, we believe this plus as much as God will let us know otherwise. But when we say we believe this and this is it and that's all, then we die right there, you see, because God is eternal and he's growing on. So thank you very much. And I want you to know there isn't a minister or person in the world that I know of, any human being, no matter who it would be, but what my heart beats for, I want them for the kingdom of God. I'm working for one place up there, not for any certain denomination. I was a missionary Baptist, ordained a missionary Baptist by Dr. Roy E. Davis from Fort Worth, Texas. And I was stayed in the church, fine bunch of brothers, and I still stayed with some of the finest men in the world in the missionary Baptist church. But when this gift was ministered to me, they couldn't go to that. The pastor even said I lost my mind. Me, with a grammar school education, would preach to kings, potentates, monarchs, and healings and things. He said it can't be, but it was, see, because he did. He said, Billy, you'll become a holy roller. I don't know what I am, but I know who I believe. Someone said not long ago, said, a very fine man riding with Brother Jack Moore and I, William Booth Cliburns, I think one of the shrewdest preachers I ever heard, can preach the gospel in fully in 7 dialects. And I said something to him about something he had mentioned to something I'd said. I said, well, that's just what the scripture says, Brother Booth. He turned around, if anybody ever knew him, he's a real diplomat, an Englishman, and he said, you just don't know your Bible. I said, but I know the author real well. So to know him is life. Know him, to know him is life. And I know something happened to me. I'm not what I used to be. Like the old colored lady, if this would be excused, please, because this is not a place for a joke, and it is a joke, it actually happened. An old colored lady, she says, I'd like to give a testimony. Stand up, sister, and testify. She says, you know, said I hate what I want to be, and she said, I hate what I ought to be, but said, then I hate what I used to be. She got started anyhow, so that's the way I feel, too. Not what I want to be and not what I ought to be, but I know I'm not what I used to be. Something happened to me about 25 years ago, and he's been in my heart ever since, and I love him with all that's in me. And I love you. How can I love him without loving you? I got a boy here in the meeting and a little grandson. I'd really, if you got any compliments, pass it on to them instead of me, because I'm a parent. So God deals the same way. If we can't love one another who we have seen, how do we go to love God then, see? We must love one another and honor one another. If I come here to deceive you into something that's a trap or something other, something God would never honor it. Look what he would do to me. What am I doing to his children? I can never get right with God on that. No, but I come because I love you. And God knows that's the truth. And I want to do everything I can. If the joy is laid up for you, I think the big table is spread. Each one of you has a right to it. Some people say divine healing isn't so. I know it is, see. You're too late to tell me that, see. I know that's so. And the Holy Spirit in those things, I know it's true. And why would you stand off to one side with an old cold potato holding in your hand, gnawing on it with a great big dinner set for every one of the saints of God, see? It's all farce. He's the same yesterday, today, and forever. Thanks to you, a million. And now...
Y espero regresar aquí algún día, si Jesús tarda. Ahora, me supongo que ustedes se preguntan, ¿por qué?, dijo alguien el otro día, me paré junto a un hombre con tanta fama. Yo amo al hombre. No hay razón para que yo no mencione su nombre. Él es uno de mis amigos íntimos, Oral Roberts. Oral vino a mi reunión. El hermano Jack Moore me acompañaba. Él tenía una carpita vieja que levantaba al otro lado de aquel lugar, allá en el lado oriental de Kansas City. Yo estaba en un auditorio un poco más grande que este. Y él vino manteniéndose al margen. Dijo, hermano Branham, ¿piensa que Dios oirá mi oración? Dije, él oirá la oración de cualquiera. Ahora, el hombre no sabe ni cuánto tiene. Edifica un seminario de 50 millones de dólares, una oficina de 3 millones de dólares. Yo pienso que eso es un honor y una contribución a la fe de un solo muchachito de Oklahoma. Para Dios, Tommy Osborne. Él estaba ya esa noche cuando ese demente corrió a la plataforma en Portland, Oregon, a matarme. Y me dijo, engañador. Dijo, usted sencillamente me llamó de todo. Un hombre muy grande. Como 50 predicadores en la plataforma salieron despavoridos. Él era un demente del manicomio. Era inmenso, con brazos grandes. Medía 6, casi 7 pies. Tenía brazos enormes. Yo pesaba 128 libras. Él salió corriendo hacia la plataforma. Dijo, esta noche voy a mandarlo de un solo golpe al medio de ese lugar. Yo sabía que lo mejor era no responderle nada. Y todos se hicieron para atrás, despavoridos. Y yo solo me quedé quieto. No, no procures inyectar tus propios pensamientos. Si lo haces, estarás perdido. Yo solamente me quedé quieto. Y me oí a mí mismo decir esto. Ese fue el Espíritu Santo diciéndolo por mis labios. Recuerden, Dios solo obra por medio del hombre. Él escogió al hombre. Él pudo haber hecho que el Evangelio fuera predicado por las estrellas o por los árboles o por el viento, pero Él escogió al hombre. Eso es lo que Él siempre ha hecho. Escogió al hombre, revelando sus secretos, su previo conocimiento y demás, a sus siervos los profetas, dijo Él. Ahora, el individuo estaba parado solo a unos pies de mí y había amenazado con lo que iba a hacer. Él parecía un Goliat. Y allí el Espíritu Santo dijo, por cuanto has retado la palabra de Dios, esta noche caerás sobre mis pies. Pues, ahora ustedes se podrán imaginar a un hombre con esa clase de furia, lo que pensaría hacer con un hombre que pesa como 128 libras, contra casi 300 libras de como un cerro parado delante de uno, lo que él pensaría. Él dijo, le voy a mostrar sobre los pies de quién es que caeré, e hizo para atrás su gran puño. Yo en ningún momento me moví, solo me paré allí. Y él se me acercó, se hizo para atrás de esta manera para golpearme, y me escuché a mí mismo, nada que yo hubiera dicho en lo absoluto. Dijo, Satanás, sal del hombre, en un tono no más alto que ese. Y cuando hizo el puño para atrás, sus manos se alzaron, los ojos se le brotaron y dio vueltas y vueltas. Se le salió la lengua y espumarajos le caían de la boca. Dio vueltas y vueltas y vueltas. Y cayó y me aprisionó los pies contra el piso. Y entonces allí vinieron los policías. Y es que ellos lo andaban buscando. Yo había guiado a esos dos policías a Cristo allá atrás en el camerino, en este gran auditorio. Y pues, pienso que teníamos como unos 6,000 adentro, casi el doble de eso afuera. Llovía cántaros, ellos estaban por las calles con los paraguas. Y me aprisionaba contra el piso. Y él dijo, ¿estará muerto? Yo dije, no, señor. Pues dijo él, ¿está sano? Yo dije, no, señor, él adora ese espíritu, ¿ve usted? Y no hay manera de ayudarlo, en lo absoluto, hasta que él se saque eso de la cabeza. Yo dije, pero quisiera que usted lo rodara de mis pies para que me pueda mover. ¿Ven? Tommy Osborne vio eso. Y se fue a su casa y se encerró en un cuarto por 3 días. Él condujo directamente hasta Jeffersonville y se bajó, un hombrecito nervioso corriendo alrededor de su auto. Él dijo, ¿piensa usted que yo tenga un don de sanidad? Y yo dije, Tommy, pareces un muchacho próspero y algo que sería de honra para el reino de Dios. Dije, Tommy, no hagas eso, no te pongas a pensar esas cosas. Yo dije, ¿sabes que Dios te llamó a predicar el Evangelio? Si Él te llama a predicar el Evangelio, la sanidad divina va incluida allí. Y él fue con el hermano Bosworth. Y el otro día me paré y observé su edificio y, oh, vaya, $1,500,000 o algo así invertidos allí. Y miré hacia allá, Earl estaba parado allí, estaba esperando, había ido. Earl fue muy amable y todos ellos, mostrándome alrededor, hermanos muy amables. Y me paré allí y pensé, pensar que yo estuve en el campo antes de que ellos empezaran. Cada uno le dirá que de allí obtuvieron la inspiración. Y pensé, no me gustaría que ellos vinieran a mi oficina. Yo tengo una sola maquinita de escribir en un extremo de una casa rodante. ¿Ven? No me gustaría que ellos la vieran. Y pensé, Señor, mira esto. Mira este edificio grande de 3 millones de dólares, según dicen. Y yo lo pensaba. Miraba desde la carretera. Y fui y decía, el futuro hogar de fulano de tal. El futuro hogar. Y yo pensé, ahora yo no digo esto menospreciando a estos hermanos, sino solo lo que me fue dicho a mí. Pensé, ¿dónde está mi futuro hogar? Algo dijo, mira hacia arriba. Así que con eso me basta. Siempre y cuando yo buscaré por el mío allá arriba. Pues yo no digo que ellos no vayan a estar también allá. ¿Ven ustedes? Pero eso solo fue para darme ánimo a mí. ¿Ven? Yo no tendría la suficiente sensatez para saber cómo manejar dinero así, y también Dios lo sabe. Entonces, ¿qué si yo tuviera obligaciones tan grandes como esas? ¿Piensan que pudiera venir aquí a este lugar? ¿Piensan que yo pudiera tener una reunión aquí de 3 días como el hermano Roberts? El hermano Roberts necesita tener alrededor de 10,000 cada día. Pues yo me volvería loco al primer día para cumplir con eso. ¿Ven? Pues yo puedo tener una reunión donde hay 5 personas, o 2 personas, o 1 persona, o ir a donde él me envíe. Yo no necesito nada sino más de él. Entonces quiero que oren por eso, que yo tenga más de él para conocerlo. El Señor los bendiga. Ahora, todo grupo tiene 3 clases de personas. Creyentes, creyentes manufacturados, incrédulos, están en todo grupo. Jesús los tuvo allá entre los suyos, y les mostré la otra noche cómo Él los separó, al decir cosas y nunca explicarlas. ¿Ven? Él nunca dijo por qué tendrían que comer su cuerpo, el por qué vino, cómo fue que Él bajó, el mismo que subiría, siendo que esta gente sabía que Él solo era un hombre, que para empezar tenía un apellido dudoso, pero Él lo dijo solo para probarles la fe. Esos discípulos no se movieron. Ellos no podían explicar eso. Pero miren lo que dijo Pedro. Señor, ¿a dónde iríamos? ¿Ven? Ellos habían visto la palabra de Dios vindicada para ese día, la cual había sido prometida para ese tiempo. Ellos dijeron, sabemos que esa es la fuente. Miren a la mujer sunamita, de la misma manera, cuando recibió el bebé por la bendición de Elías. Ella dijo, enalbárdame un asna, y no te detengas hasta que yo te lo diga. ¿Ven? Y ella fue al hombre de Dios, y él no sabía, pero ella sabía que si Dios tuvo a ese profeta para decirle que tendría un hijo, ella podría averiguar por qué Dios se llevó a su hijo, y ella fue perseverante en hacerlo. Y recuerden, ella mantuvo su fe hasta que encontró cuál era que lo causó. Y Elías fue sin saber lo que haría. Caminó de allá para acá, recostó su cuerpo sobre el bebé y volvió a la vida. ¿Ven? Es porque la gente cree. Ellos no pueden explicar. Nadie puede explicar a Dios. Pero es cuando ustedes ven a Dios haciendo algo en su palabra, lo cual Él prometió que haría. Miren a esos soldados romanos borrachos. Ese día antes que se llevara a cabo la crucifixión, poniéndolo a él allá y dándole bofetadas en la cara y en las mejillas y cosas así. Decían, ahora si eres profeta, dinos, ¿quién te golpeó? Él sabía quién lo había golpeado. Él no tenía que hacer payasadas. ¿Ven? Él solo hizo, él dijo, de cierto, San Juan 5:19. Ahora escuchen, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, él nunca hizo un milagro hasta que Dios le mostraba, por una visión, qué hacer, de acuerdo a sus propias palabras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no lo que él oye, sino lo que él ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo. Ningún profeta, ningún vidente en la Biblia llegó a hacer nada al azar. Dios muestra primero, así que ninguna carne humana, ni siquiera la carne misma de Jesús, se puede glorificar. Todo está en Dios. Dios es el que muestra, el que ve. Nosotros solo lo desplegamos como Él nos muestra y nos dice. Cada uno de nosotros hace eso. Entonces que el Señor los bendiga ahora. Voy a pedirles de nuevo en esta tarde mientras leemos la palabra. Ustedes son un pueblo tan amable que pudiera sencillamente pararme y hablarles y hablarles. Pero quiero decir de nuevo, estoy desacreditando el mensaje que Dios me ha dado. Viniendo aquí a la carrera, hubiéramos tenido 5 servicios, pero creo que no pudimos conseguir el auditorio. Entonces tuvimos que hacer solo 4. 3 noches aquí y luego un servicio de sanidad. Lo que, vean, ni siquiera conocen lo primero de cómo abordarlo. Entonces, tal vez algún día, si Dios quiere, yo, y con la ayuda de Dios y la cooperación de ustedes, personas finas, me gustaría regresar y reunir a todos mis hermanos, a todos juntos. Nosotros, puede ser que suene un poco raro, pero venid, estemos a cuenta, dice Jehová. Solo hagámoslo. Hasta ese tiempo, si no logro hacerlo, recuerden, cuando los vea de nuevo en el otro lado del río, Dios dará testimonio, otra vez, de que esto que les estoy diciendo es la verdad, es su palabra. ¿No sería yo un hipócrita? ¿Qué me esperaría? Tengo esposa y niños en casa que me lloraron hace un rato por el teléfono. ¿Por qué no vienes a casa? ¿Ven? Pero hay otros niños que están enfermos y necesitados. Hay esposas de otros hombres y esposos que necesitan la salvación. Yo no puedo hacer eso si espero cruzar el río. ¿Ven? Allá me sentaré y entonces descansaré un rato. Hasta entonces, estoy envejeciendo y no logro sentirme como cuando recién empecé años atrás. Pero yo voy de todas maneras. Voy de todas maneras porque esta es la última oportunidad en que podría hacerlo, en esta vida. En la otra vida no se requerirá de esto. Pongámonos de pie ahora en respeto por su palabra. Mientras abrimos en Marcos, el capítulo 16, y voy a empezar a leer desde el versículo 9. Escuchen atentamente, por favor. Este es el mensaje de clausura. Esto hoy es el mensaje de clausura para esta parte aquí de la campaña. Y esto que estoy leyendo son las palabras de clausura, las últimas cosas que Jesús le dijo a su iglesia antes de marcharse. Las últimas palabras, inmediatamente después de la resurrección. El capítulo 16 de San Marcos. Voy a empezar con el versículo 9. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, solo piensen en eso, cuando oyeron que él vivía. Oh, vaya, espero que nosotros podamos oír lo mismo hoy y sepamos que él está vivo. Oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció a los otros en otra forma, a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ese fue Cleofas y su amigo, yendo a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Después, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Me pregunto si él no haría lo mismo ahora con nosotros, ¿ven? Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado». Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora mi texto esta tarde, tomaré de aquí un juicio en la corte. Ahora inclinemos nuestros rostros. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te pedimos ahora que tomes tu palabra y mientras presentamos en esta tarde este juicio de tu palabra, pedimos que sintamos la presencia del Jesús resucitado, que no seamos tan apáticos. Y como le dijiste a aquellos cuando les hablaste en el camino a Emaús, la manera en que tú les hablaste, y les dijiste que estaban, ¿por qué estaban tan preocupados? ¿Por qué estaban tan tristes? Y ellos dijeron, debes ser un forastero. Y le dijeron que Jesús de Nazaret, que fue un profeta en obra. Y cuando ellos se dirigieron a ti como profeta, entonces fue más que apropiado que fueras a la palabra, siendo un profeta, pues la palabra viene al profeta. Luego te diste vuelta a ellos y dijiste, insensatos y tardos de corazón para creer, para no creer todo lo que los profetas han dicho concerniente a Cristo, como Él tenía que padecer todas estas cosas que ustedes han dicho, y luego que entrara en su gloria. Y comenzando desde el Antiguo Testamento, desde allá en el principio, Él les declaraba lo que habían dicho los profetas de sí mismo. Pero luego, aún ellos no entendieron. Pero una vez adentro en la morada, las puertas cerradas, entonces hiciste algo como tú lo habías hecho antes de ser crucificado. Y luego sus ojos les fueron abiertos. Desvaneciste rápidamente de la vista de ellos. Y ellos corrieron y les contaron a los que estaban sentados a la comida, a la cena, y les reprochaste por causa de su incredulidad cuando apareciste a través de las paredes y les dijiste que debían haberte creído, y por la dureza de sus corazones. ¿Y cuánto se regocijaron estos discípulos porque te diste a conocer, porque hiciste algo igual como antes de tu crucifixión? Ellos supieron que ese eras tú, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Dios, por favor hazlo hoy de nuevo. Ven entre nosotros, y tú has prometido estas cosas para los días postreros, que nuestros corazones no sean tan insensibles con teología moderna y las cosas del mundo, que fallemos en verte. Abre nuestros ojos del entendimiento, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora, confío que la aparición de su resurrección vindicada esta semana, lo poco que hemos visto, puedan ustedes en este tiempo, en esta etapa, haciéndoles primera vez, que estén un poco dudosos de eso, porque lo único que ustedes ven solo es la parte menor. Pero eso nunca ha errado una sola vez, en las decenas de miles multiplicado por miles de veces. Nunca ha errado. ¿Cuántos aquí son testigos de eso? Levanten la mano, de que lo han sido. ¿Ven? Nunca, no importa la nación, el lugar, eso nunca ha dicho nada que sucedería que no sucediera exactamente de esa manera. Por tanto, nada puede ser así de exacto, sino Dios solamente. ¿Ven? Seguro. Pero, claro, eso tiene que parecer dudoso, tiene que ser de esa manera. En su día también fue así, y de esa manera. Aún su nacimiento y todo lo demás pareció dudoso. Dios hace eso solo para probar la fe de su pueblo. Ahora, en esta tarde pensé que sería más que apropiado, y después de su aparición ante nosotros y pasar por el edificio y discernir los pensamientos del corazón, y solo he empleado 3 o 4 pequeñas escrituras con ustedes. Lo cual, Dios sabe que todas las escrituras empalman, no hay un error en toda ella, no hay una que contradiga la otra. Ahora, la gente dice que sí, yo he ofrecido el salario de un año a cualquiera que me lo muestre, donde la palabra se contradice, ella no se contradice. Si fuera así, para mí no sirve, ella tiene que ser exactamente la verdad. Ahora, Dios va a juzgar al mundo de acuerdo a algo. Si Él lo juzga por la iglesia, entonces, ¿cuál iglesia? Pues cada una difiere de la otra. No obstante, Él lo va a juzgar por Jesucristo. La Biblia lo dice, y Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Él lo juzgó en los días de Noé, y Él lo juzgó en los días de Moisés. Él lo juzgó en cada día, en su día, y aún en este día, de acuerdo a la misma palabra prometida para esa edad. Nosotros la creemos o no la creemos, pero Él es responsable de hacer veraz su palabra. ¿Saben? Allá en Mateo 12 dice que, a pesar de que Él había hecho tantas cosas, sin embargo la gente no podía creer. Pues Isaías dijo, tienen corazones, no pueden entender, ojos, no pueden ver. Oídos, no pueden oír. Eso se tenía que cumplir. Y también esto se tiene que cumplir. Ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes, y aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella, el poder del Dios del cual ellos tienen la apariencia. ¡Qué cosa para contristar! ¿Qué si ese fuera usted? Piense en un hombre o una mujer que no puede creer eso. ¿Qué si ese fuera usted? Solo piénselo. Eso sería para tenerle lástima, no desprecio, sino lástima. Realmente es la verdad. Ahora fíjense, hoy voy a convocar a lo que llamaríamos, por algunos minutos ahora, antes de orar por los enfermos, y trataremos de salir de aquí dentro de los próximos 40 minutos, si es posible. Pero primero quiero solo tener un pequeño juicio. Y el caso ahora está, hoy, en este juicio en la corte. Ahora escuchen con atención y tengan en mente lo que estoy tratando de decir. No será largo. El caso es la promesa de la palabra de Dios contra el mundo. Ahora, no se puede llamar a un caso a no ser por alguna causa, que uno tenga que presentar el caso. Y el caso que es llamado a esta corte en esta tarde, quiero que cada uno de ustedes, yo les encargo, escuchen el caso. Ahora, el caso es las promesas de la palabra de Dios contra el mundo. El caso y la causa para la acusación es un quebrantamiento de promesa. ¿Me pueden oír bien? Levanten la mano si están alrededor, todo el lugar. ¿Me pueden oír? La acusación es un quebrantamiento de promesa. Dios hizo una promesa y no la cumplió. La palabra de Dios hizo una promesa, así que Él está siendo traído para un caso en la corte. Quebrantamiento de promesa. Ahora, el fiscal siempre representa al Estado, si entiendo correctamente las cortes. Así que el fiscal en esto está representando al mundo, y el fiscal es Satanás. Él representa al mundo porque el mundo le pertenece a él. Y él está representando al mundo, y él es el fiscal de ellos. El demandado, en este caso, es el Dios Todopoderoso, el demandado. Y ahora el demandado siempre tiene un testigo defensor. Y el testigo defensor en este caso es el Espíritu Santo. Y ahora vamos a... Y el fiscal también tiene algunos testigos en el caso, y los voy a nombrar. Y uno de ellos es el señor incrédulo. El que sigue es el señor escéptico. Y el que sigue es el señor impaciente. Estos son los que procuran el fallo en contra de Dios. Ahora, tenemos a todos los personajes ahora citados. Y estamos en corte, así que vamos a llamar a orden en la corte. Muy bien. La corte es llamada a orden. Y el fiscal ahora va a llamar su primer testigo a dar testimonio. Y su primer testigo al estrado es el señor incrédulo. Y su queja es que la promesa de la palabra de Dios no es del todo verdad. Esa es su queja, la del primer testigo. Él afirma que es un creyente, aunque no lo es, pero él reclama serlo. Y él afirma que estaba asistiendo aquí hace un tiempo, a una supuesta reunión del Espíritu Santo, donde la gente estaba poniendo manos sobre la gente y citando sus derechos escriturales para hacer esto, leyéndolo de Marcos 16, de donde acabo de leer, sobre los enfermos ellos pondrán sus manos y sanarán. El señor incrédulo testifica y dice, yo tuve las manos de este supuestamente llamado predicador lleno del Espíritu Santo, sus manos puestas sobre mí, de acuerdo a Marcos 16, la promesa que hizo Dios. Y el hombre dijo que era un creyente, y muchos afirmaron ser sanos, y él me puso las manos, y eso hace 2 meses, y nada ha sucedido. Por tanto, la promesa no es verdad. Muy bien, le pediremos al señor incrédulo que baje. El fiscal, Satanás, llama a su siguiente testigo. El siguiente testigo en subir es el señor escéptico. Ahora él testifica. Él dijo, yo fui a una iglesia. Yo estaba enfermo y fui a una iglesia que se suponía que tenía un pastor piadoso, que tenía fe en la palabra de Dios. Y él tenía una vasijita de aceite en su púlpito. Toda su gente que entraba allí que querían oración, los ungía con aceite, leyendo la promesa de la palabra de Dios en Santiago 5:14. Leyó la palabra y dijo, si alguno entre vosotros está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, que los unjan con aceite y oren por ellos, y la oración de fe salvará al enfermo, y Dios lo levantará, y si hubieren cometido pecado, les será perdonado. Y ahora dijo él, y sé que este pastor, el cual había oído testimonios de otros, que me ungiera con aceite leyéndome la escritura de la promesa de Dios, y eso hace más de un mes, sigo igual de enfermo como cuando él me ungió. Por tanto, esa es su queja. Que el señor escéptico baje, y el fiscal, Satanás, llama a su siguiente testigo. Su siguiente testigo es el señor impaciente. Ese es un bribón, ¿ven? Perdonen esa expresión, ¿ven? Solo es que él lo pone a uno tan nervioso que uno no sabe lo que hace, ¿ven? El señor impaciente afirma que él, un día mientras leía la Biblia, ahora todos estos afirman ser creyentes, y ellos, él afirma que estaba leyendo la Biblia, y él se encontró el pasaje de Marcos 11, 22 y 23, donde Jesús mismo hizo la promesa, que si dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
If you, when you pray, believe that you receive what you ask for. Now he says, I have been a
Christian. Y él reitera, si usted, cuando usted ore, crea que recibe lo que pide. Ahora dice él, yo he sido lisiado de mis pies, cojo de mis pies por unos 30 años, y yo acepté esa promesa. Hace 5 años y desde entonces nada ha sucedido. Aún estoy tan lisiado como siempre. Ahora, entonces el fiscal, luego él se baja. Ahora el fiscal tiene que hacer relucir el caso. Así que el fiscal, que es Satanás, le dice al público, vean, estas personas afirman ser creyentes y Dios no tiene justificación al poner promesas tan precipitadas en su palabra cuando él no la respalda. Vean, él está acusando a Dios. Él puso estas promesas en su palabra para sus hijos creyentes. Y sus hijos creyentes han subido aquí y testificaron que han aceptado esta declaración, la cual él ha hecho en su palabra como la verdad. Y no han obtenido resultados algunos de eso. Por tanto, él está acusando a Dios, procurando establecer un caso en contra de él, para decir que Dios ha puesto algo en su palabra para sus hijos creyentes y no respalda lo que él prometió. También reclama él de que él es injusto al hacer semejante promesa a la gente, a sus hijos creyentes, y no es capaz de respaldar lo que él dijo que haría. Ahora, el fiscal está presentando aquí un caso difícil en contra del demandado. Él no es capaz de respaldar eso, porque tenemos testigos aquí de que él no respalda la palabra que él prometió. Sin embargo, sigue hablando el fiscal, dice el fiscal, el cual es Satanás, sin embargo, Dios promete que todas las cosas les son posibles a los creyentes. Dios dice eso en su palabra. El fiscal está sellando ahora su caso, ¿ven ustedes? Él piensa que ya lo tiene por los tres testigos que testificaron, que lo hicieron según la Escritura, y por haber citado la Escritura correctamente, y por todo en la manera en que lo han hecho. Y ahora el fiscal también está sellando esos lugarcitos, donde Dios promete que todas las cosas les son posibles a los que creen. Sin embargo, sigue hablando el fiscal, Satanás, y dice, Dios promete estar vivo después de haber sido crucificado. Promete, Él promete que aún está vivo. Y también, Él promete en su Escritura, Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no es capaz de apoyar o respaldar lo que Él promete. Él está remachándolo fuertemente, para que así no quede oportunidad de librarse. Él no es capaz de hacerlo. Dios no puede cumplir su palabra, en otras palabras. Reclama estar vivo de entre los muertos. Él reclama también en Juan 14:12, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Él no ha sido capaz de respaldar eso. Él también dijo en la Escritura, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Noten, de nuevo él reclama que en Marcos, el capítulo 17, hablando de los días de Sodoma, que ahora los estamos viviendo, como fue en los días de Sodoma, que la escena mundial estaría en esa misma posición. Y que Dios bajaría siendo la palabra manifestada en carne aquí a la tierra y podría hacer las mismas cosas que hizo Dios, que fue un hombre en forma humana y que Abraham le llamó Elohim. Y Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando en los postreros días, que Él mismo se revelaría de la misma manera empleada en los días de Lot. Se daría esa escena. también promete que Él estaría con nosotros, aún en nosotros, hasta la consumación o el fin del mundo. Y Él también afirma que ambos cielos y tierra fallarán, pero su palabra nunca fallará. Ahora, pienso que el fiscal cree que tiene su caso muy bien sellado. Tiene testigos para probar que esta palabra no es la verdad. Ahora, ustedes son el juez y el jurado. En esta tarde, ustedes, su mente es el jurado y sus acciones son el juez, su cual sea el veredicto de su jurado. Ustedes desplegarán lo que sea su veredicto. ¿Ven? Ustedes tendrán que hacer eso, pues sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. ¿Ven? Eso es cierto. Uno puede decir algo, pero si no es sincero, uno no puede desplegarlo. ¿Ven? Sus acciones resonarán más que sus palabras. Noten, ahora que baje el fiscal, él ha dado, ha presentado a sus testigos, y ellos han testificado. El fiscal ha mostrado la palabra y la ha sellado tal como él quiere, pues piensa que ahora tiene el caso totalmente sellado. Entonces que bajen el fiscal y sus testigos del estrado. Ahora, llamaremos al testigo defensor, el Espíritu Santo. Saben, si hay un acusado, tiene que haber un testigo en defensa. Entonces llamaremos al testigo defensor a defender, al acusado, el Espíritu Santo. Lo primero que dice el Espíritu Santo cuando sube es esto. Él quiere señalar al fiscal, el que está procurando que se dé el fallo en el caso en juicio, que el fiscal le ha malinterpretado la palabra a la gente, igual como lo hizo con el primer ser humano, Eva, en el huerto del Edén. Él le ha malinterpretado la palabra a la gente, y el Espíritu Santo, el testigo en la defensa, señala esto. Noten, él dijo que el fiscal ha dicho que estas promesas son para creyentes y de que únicamente para los creyentes es que es la promesa, no para incrédulos y escépticos. El testigo defensor reclama que Dios dijo claramente que era para creyentes y nos señala que cada uno de los que testificaron en protesta contra la palabra admitieron que otros afirmaron ser sanados. ¿Ven? Así que eso lo descarta él de inmediato. ¿Ven? Pero sigamos con el caso por un rato. Y el testigo defensor debe saber si son creyentes o no, porque él es el que vivifica la palabra. Él sabe si ellos creen o no. ¿No pensarían ustedes? Él debe saber. Él sabe si ellos son creyentes o no, pues Él es el único que puede vivificar la palabra. Mi cuerpo estando aquí, sin espíritu yo estaría muerto, pero solo la vida puede vivificar este cuerpo para que se mueva. Y solamente es el Espíritu Santo quien puede vivificar la palabra. Él es el único que puede ponerla en acción, y Él deberá saber si ellos son creyentes o no. Y sus propios testimonios se contradicen, habiendo dicho que otros afirman haber sanado y otros afirman ver estas cosas, pero que ellos no. Ahora, ¿ven? El testigo queda inculpado. Pero, ahora, él vivifica la palabra. Y de nuevo, él quiere señalarnos la palabra del fiscal o de los acusadores que están siendo indagados. Él nunca determinó un cierto tiempo para esta sanidad. Él dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Él dijo, ellos pondrán manos sobre los enfermos. Y él no dijo que saltarían de pie inmediatamente y quedarían sanos. Él dijo, ellos sanarán si han creído. ¿Ven? Citando mal la palabra. ¿Ven? Yo pienso que tenemos un buen testigo defensor. Ahora, en eso, él debería saber si ellos creen o no. Él lo sabría. Y él ciertamente corrige aquí la escritura, porque el testigo defensor siempre hizo eso. En la Biblia, la palabra siempre se corrige a sí misma. Y encontramos que él dijo que Satanás le ha citado mal la palabra, es incrédulo, y que el incrédulo no sabe la diferencia. Pero el que la creyó sabe exactamente lo que ella dice y se aferró de ella. ¿Ven? ¿Ven? Lo que ellos afirmaban, no podían probarlo. Sin embargo, eran sus propias afirmaciones. Y así fue para ellos. Igual como nosotros afirmamos ser salvos. Ellos dicen, pues, usted muéstreme cómo es salvo. Mi vida muestra que yo soy salvo. La manera en que me comporto prueba si yo soy salvo o no. No importa cuánto testifique de eso aquí. Ustedes sabrán por la manera en que yo vivo si soy salvo o no. Es igual con la sanidad. Si usted la acepta y la cree, usted se comportará así. Habrá tal cambio en usted que nada va a sacarle eso de la mente, igual que es con su salvación. Esa es la palabra de Dios. Usted tiene que aceptarla sobre las mismas bases. Por fe usted es salvo. Jesús le dijo a la mujer que tocó su manto. Él dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, yo no soy un erudito. Me falta mucho, pero sí he buscado algunas palabras. Ahora, esa palabra viene de la palabra griega sozo, que significa salvo, como uno es salvo materialmente o espiritualmente. Usted es salvo, sozo. Él la salvó a ella de una tumba prematura, igual como Él lo salva a usted del infierno. Sozo, se utiliza la misma palabra griega. Noten, tu fe te ha sozo, te ha salvado de la enfermedad que tenías. Nótenlo, es la misma palabra cada vez. De nuevo, señalando ahora, el fiscal ha citado mal la palabra, y Dios nunca dijo que ellos saltarían de pie inmediatamente, tan pronto les fueran impuestas manos, sino que Él dijo, los que creen se recuperarían. Eso es, si Él cree, es solo para creyentes. Y de nuevo la defensa quiere mostrarle a la corte en esta tarde que Dios dijo que su palabra era una semilla. La palabra es una semilla que un sembrador sembró. Si la semilla cae en terreno correcto y tiene la fertilidad suficiente para hacer que esta semilla brote a vida, vivificarla, ella vivirá. Ahora, cuando un hombre siembra una semilla, si usted es un agricultor o sabe algo de sembrar semilla, si usted siembra una semilla hoy, un poco de maíz, digamos que usted la entierra en su huerta, y mañana temprano usted sale y la desentierra y la mira, y dice, pues no hay cambio en ella, usted la vuelve a sembrar, y el día siguiente usted regresa, la mira, y dice, no hay cambio en ella, ella nunca va a crecer, no puede hacerlo. Cuando usted la desenterró, usted arruinó el cuadro allí mismo. Usted tiene que encomendársela a la tierra y luego le queda a la tierra hacer lo demás. Cada vez que usted mira sus síntomas, testifica de ellos, se queja de ellos, Dios no podrá sanarle. Usted encomiéndeselo a Dios y crea su palabra. Él lo traerá a cumplimiento. Ya sea que se esté manifestando, lo que esté haciendo, a usted no le interesa. Dios lo prometió, y potencialmente usted tiene su sanidad cuando la acepta. Está en forma de semilla. Si yo le pidiera a usted un árbol de roble y me diera un bellote, potencialmente tengo un árbol de roble. Y si le pidiera una mazorca y usted me diera un grano de maíz, potencialmente tengo una mazorca. Luego, yo se la encomiendo a la tierra y la riego. Le aparto toda maleza que sacaría la fuerza del terreno alrededor. Le aparto la maleza. Entonces crecerá automáticamente porque ha sido encomendada y es una semilla germinada. Ahora, si la semilla no ha sido germinada, no crecerá. Pero si en la semilla hay un germen de vida, no hay nada que pueda evitarle crecer. Alguien dijo, ¿qué piensa usted de la resurrección? Salga acá en el invierno, funda un pedazo de concreto en su patio. ¿Y dónde tendrá el césped más grueso el año entrante? Cuando llegue la primavera, a la orilla de la acera. Vean, cuando ese sol brille y el mundo gire nuevamente en posición a ese sol, no hay manera alguna de esconderlo. La vida se abre camino. Ya se abre camino debajo de ese concreto y demás. Y sale justamente a la orilla de la acera. Y asoma su cabeza en alabanza al Dios Todopoderoso. El sol, S-O-L, controla toda vida botánica. Y el S-O-N, hijo en inglés, controla toda vida eterna. Pues él, y solo él, tiene la vida eterna. No se puede esconder. Y tendrá que haber una resurrección. No importa dónde esté usted, vendrá de todas maneras. Y usted tiene que sanar si lo cree y lo acepta. Es una semilla que el sembrador sembró y cayó en tierra. Y si llega, alguna cayó sobre piedras, ustedes saben, no tenía raíz. Alguna cayó entre espinos y decepciones y eso la ahogó. No obstante, alguna cayó a donde no había maleza, ni espinos, ni piedras. Ahora, eso depende de lo que usted permite que algún incrédulo venga a su casa o alguna persona incrédula a decirle, pues, hay eso, no hay tal cosa como esa. Se está dejando entrar la maleza. No admita usted eso. Diga, Dios lo dijo. Eso lo concluye. Estoy sano porque yo lo creo en mi corazón. Y estando allí esa fe y toda la incredulidad siendo desarraigada, tiene que producirlo. Eso es correcto. Ahora, la defensa quiere llamar unos testigos a la plataforma. ¿Tendríamos tiempo para hacerlo? La defensa ahora quiere llamar un testigo a sus testigos, como el fiscal llamó a sus testigos. La defensa llamará primeramente al profeta Noé y le permitirá testificar. Noé, ¿qué tienes para decir ahora en esta tarde al respecto? Él dijo, yo viví en una edad científica, mucho más avanzada que los científicos de esta edad. Nunca había llovido sobre la tierra. Dios regaba la tierra por la vegetación y demás, por manantiales que había bajo tierra. Pero un día Dios vino a mí y me dijo que iba a llover agua desde los cielos. Yo di mi mensaje. Él me dijo que edificara un arca. Eso hice. Y dije que iba a llover agua de los cielos. Y el señor incrédulo, el señor escéptico, todos esos individuos sentados allí, ellos se burlaron y se rieron de mí por creer en semejante milagro como ese. Como si había probado científicamente que no había agua allá arriba. Ellos podían disparar hacia la luna, podían disparar hacia las estrellas, podían hacer cosas de esa clase. Construyeron cosas en ese entonces que no podemos construir hoy. Así que probaron científicamente que allá arriba no había lluvia. Pero Noé dijo, Dios me dijo que iba a llover, y yo creí. Si Dios lo dijo, Él es capaz de poner agua allá arriba. Así que seguí martillando. El señor incredulidad se burló de mí. El señor escéptico dudó de mí. El señor impaciencia. Yo martillé hasta que construí el arca. Todos los días ellos venían y decían, pues, supongo que hoy va a llover. Ven, sigue igual. Pensé que habías sanado. Pensé que ibas a sanar. ¿Dónde está la lluvia? Sabes, después de todo, profeta Noé, como se supone que lo eres, tú lo dijiste. Ahora recuerden, esos no son esa es gente pretendiendo que son creyentes. No, son ese señor incrédulo y ese señor escéptico. Ellos reclaman que son creyentes. Bueno, profeta Noé, siempre sabíamos que eras un falso profeta, porque tienes ideas insensatas que no cuadran con la ciencia. Eso no cuadra con la tendencia moderna. Mira, tú no cuadras con nuestros pastores. Algo anda mal. Nosotros sabemos que en realidad tú no eres un profeta. No obstante, dijiste que iba a llover. Eso hace un mes, y aún no llueve. 2 años pasaron. Oye, profeta, pensé que dijiste que Dios lo había dicho. Él lo dijo. Pues, ya han pasado 2 años, 5 años, 20 años, 50 años. El arca es terminada. No está a la puerta. Aquí viene el señor burlón, el señor incrédulo, el señor escéptico, el señor impaciente. Pues, ahora, ¿dónde está la lluvia? Dios dijo que iba a llover. Él no dijo cuándo. Él dijo que iba a llover. Él no dijo cuándo. Él solo dijo, va a llover. Entra en el arca. Estarás a salvo en ella. Va a llover. No dijo cuándo iba a llover. Él dijo, va a llover. Y yo construí el arca. Pues, me parece a mí que si construiste el arca y has hecho tu parte, Dios hará su parte. Él lo hará. Pero no dijo cuándo lo haría. Él solo dijo que así sucedería. Va a llover. Entonces, nos damos cuenta que luego dijo, años pasaron, 119 años, y faltaban solo como 7 días para los 120 años. El señor incrédulo, el señor burlón, todos estos otros, el señor escéptico más bien, y el señor impaciente, todos se burlaron de mí y todo eso, y dijeron que yo estaba loco al creer semejante promesa tan insensata como esa. Que si Dios en realidad me prometió eso, dijo algo que no era verdad, y no era capaz de respaldar lo que dijo. Pero yo le creí a Dios y me mantuve firme. Allí lo tienen. Yo le creí, me mantuve firme. ¿Y saben? Un día ellos vinieron a reírse de mí, y la puerta estaba cerrada. Dijeron, bueno, el viejo fanático salió y cerró la puerta, me supongo. Pero yo los oí y les dije, Dios ha cerrado la puerta. No hay duda que la lluvia caerá hoy. Eso será todo. Pasó el primer día, no hubo lluvia. Luego sí que se burlaron de mí. Dice que Dios cerró la puerta. Yo no creo semejante cosa. Noé cerró la puerta él mismo, él y sus hijos. ¿Ven? El burlón, el incrédulo, el escéptico. Muy bien, eso continuó por un tiempo. Pero el 17 de mayo, una mañana, llovió. Y eso destruyó completamente a todas las personas que fueron puestas a prueba, contrarias a la palabra de Dios, y salvó a aquellos que le creyeron a Dios y que se prepararon para eso. Noé dijo, déjame testigo. No, Noé, baja. Llamemos otro testigo. No tenemos tiempo en esta tarde. Permitamos que la defensa llame ahora el segundo testigo. Él llamará a Abraham. Abraham dijo, yo solo era un hombre común, un creyente. Y Dios me habló por su palabra y dijo que un día yo tendría un hijo por Sara. Sara tenía 65 y yo 75. Me casé con ella cuando tenía como 16 años. Era mi hermanastra y ella era estéril y ella era infecunda y yo era estéril. Así es que no había manera para que nosotros tuviéramos este hijo. Y así continuamos por años. No obstante, Dios lo había prometido y fuimos y conseguimos todos los bordados y los ganchitos y de todo. Nos preparamos para el bebé, hicimos las botitas. Y Sara, y pasó el primer mes, dije, Sara, recuerden, y había pasado 20 años desde la menopausia. ¿Ven? Y dije, ahora Sara, ¿hay alguna diferencia estos últimos 28 días? No, ninguna diferencia. Bueno, yo sabía de todas formas que íbamos a tener el bebé. Y así continuamos, año tras año. Y seguí creyéndole a Dios. El señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente se esforzaron en lo que pudieron. Procuraron decirme que estaba errado. Pues, Abraham, eras un agricultor próspero, eras un buen hombre, todos te estimaban. Pero te desquiciaste. Estás creyendo algo que no puede ser verdad. Es contrario a la ciencia que un anciano como tú y una anciana como Sara tengan un bebé. Pero yo le creí a Dios a pesar de todo. Sucedió 25 años más tarde. No me dijo cuándo iba a tener ese bebé, pero me dijo que lo tendría. Y yo le creía a Dios y no consideré ninguna cosa contraria. No titubeó ante la promesa de Dios por incredulidad. No importa cuántos mofadores dijeran, no lo tendrás, no podrás, eso es imposible. Entra en razón, estás loco. Él dijo que se fortaleció más y más con el tiempo. Eso es lo que hace la fe genuina. Ella no conoce la duda. Pero si usted no sabe eso, se rendirá rápidamente. Entonces, pues Abraham, yo pienso que harías un muy buen testigo. La palabra no dijo cuándo tendría yo el bebé, al primer mes, sino que dijo que tendríamos el bebé. Muy bien, llamemos otro testigo rápidamente. Isaías, el profeta, vamos a preguntarle algo. Pues, dijo él, el Señor me habló un día en profecía. Yo era un profeta. Todos sabían que lo que yo decía el Señor lo honraba. Y todos me creían como profeta. Y un día vino algo insensato. Y fue dicho, una virgen concebirá. Bueno, ahora eso era inusual. Y por lo general es en eso inusual que obra Dios. Vean, eso es demasiado extraño. Como José, él quería creerle a María, pero eso era muy inusual, ¿ven? Demasiado inusual. Entonces, dijo él, cuando hice esa profecía, todos me creyeron. Luego toda joven se preparó, que no estaba casada. Se preparó para tener un hijo nacido de virgen. Día tras día, año tras año, transcurría. Entonces comenzaron a creer que yo era un falso profeta. Pero yo sabía que era el mismo Dios que siempre había hecho estas promesas. Así que me paré por eso. Y pasaron unos 800 años antes de que el bebé viniera. No obstante, una virgen concibió. Sus palabras vinieron a cumplimiento. Rápidamente, llamemos a otro testigo, vamos a llamar a Moisés. Moisés, tú naciste, todos los profetas son predestinados, eso lo sabemos. Dones y llamamientos son irrevocables. Jeremías, dijo Dios, antes de que aún fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te ordené profeta a las naciones. Jesucristo fue la simiente de la mujer de allá en el huerto del Edén. Juan el Bautista, 712 años antes de que él naciera, Isaías lo vio. Dijo, la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Ven? Dones y llamamientos no son por imponer manos el uno sobre el otro. Es algo que Dios hace. Se nace de nacimiento. ¿Ven? Esos dones están allí en uno cuando nace. Noten, Moisés nació para ser un profeta y allí se encontraba en el desierto después de 40 años despojándose de su educación que había obtenido allá en Egipto. Y con todo, Dios le apareció y habló en una señal y en una voz, una columna de fuego, y en una voz que fue muy escritural. Y dijo esto: yo estoy contigo, Moisés, tú serás mi boca. Y dijo Moisés: yo me quejé, yo no pensé que mi boca era digna, yo tartamudeé un poco, mi habla no es buena. Y Dios me dijo: ¿quién hizo la boca del hombre? Y si no lo puedes creer, yo sé que tu hermano Aarón puede hablar bien. Tú sé Dios y deja que él sea tu profeta. Deja que él actúe y habla tú la palabra. Y yo estaré en tu boca y hablaré la palabra. Ahora, ese es un sistema muy bueno. Entonces, con eso salí. Todos se rieron de mí porque en ese momento tenía 80 años. Yo tenía la barba blanca que me colgaba hasta acá abajo y tenía a mi esposa sentada sobre una mula y al pequeño Gerson a su lado. Yo iba para Egipto. Mis ojos estaban puestos al cielo, con este palo viejo, chueco en la mano. Yo iba allá a conquistar la invasión de un solo hombre. Y el asunto fue que él lo logró, correcto. Él lo logró con un palo chueco cuando no había podido con un ejército. Pero Dios lo había dicho. Queda concluido. Entonces, llegando ante el Santo Padre Faraón, el pastor, ustedes saben, y obré el milagro que Dios me dijo que hiciera, una señal con mi mano o con el palo, ¿saben? Para empezar, el pastor Faraón allá no quiso cooperar conmigo, pero cuando tuve que entrar por la fuerza para lograrlo, ¿saben? Él procuró, trató de hacer que la obra del Señor se viera dudosa. Él dijo que tenía unos magos allí que podían hacer lo mismo. Y los imitadores carnales se levantaron para personificar. Eso es exactamente lo que hace Satanás en cada movimiento. Un personificador carnal. Alguien ve que se hace algo y alguien trata de personificarlo. Cuando esos personificadores carnales se levantaron y convirtieron esos palos en serpientes, igual que yo, el pastor Faraón dijo: ¿lo ven? No es más que un mago superdotado. Y nosotros tenemos eso mismo aquí, y científico, todo eso. Nosotros, ustedes han hecho exactamente. Ahora tenemos hospitales y esas cosas. Por supuesto, yo creo en eso, pero eso no fue lo que dijo Dios. ¿Ven? Ahora él dijo, fíjense, dijo nosotros, trató de hacer que pareciera dudosa la parte mía. Yo tenía la certeza, sabía que esa voz que me habló fue la palabra escrita y hablada de Dios para esta época. Así que solo me mantuve firme, y él me los fue apartando, a todos. Finalmente él nos trajo al monte a donde me había dicho, después de mucho, mucho tiempo, no ese día, sino que mucho tiempo después, finalmente llegamos al monte donde él había dicho, como señal que yo regresaría a este monte. Yo me mantuve firme. Vamos a tomar otro testigo rápidamente. Antes de irnos, traigamos aquí a Josué. Josué dijo, Moisés escogió a uno de cada tribu, de cada denominación, y él nos envió a espiar la tierra. Cuando llegamos allá al río y miramos allá al otro lado y vimos a esos amalecitas, y a los amorreos, fereceos y cuanto más, dijeron que eran gigantes. Dijo, la gente dio gritos de miedo. Pues no podemos hacer eso. Si llegamos a patrocinar una reunión como esa, nuestra organización nos sacará. Sencillamente no podemos hacerlo. Nosotros no podemos tener cosas así. Eso es demasiado dudoso. ¿Ven? Sencillamente no podemos, pues es imposible. Y cuando regresaron, aún teniendo la evidencia, regresaron con uvas de esa tierra. Y el problema de eso es, ¿cómo puede un hombre o una iglesia o una denominación que alguna vez ha probado la evidencia de que Él está vivo y luego lo niega cuando Él está resucitado entre nosotros? ¿Cómo pueden hacerlo, Pentecostés? Ustedes han hablado en lenguas y han interpretado lenguas como reclaman. Y luego, ¿cómo pudieron rechazar la propia palabra prometida para esta edad? Participar de ella y decir, es una tierra buena. Nosotros no teníamos idea si era una tierra buena, si había comprobado que era una tierra buena. Pero ese solo manojo de uvas no lo era todo. Toda Palestina estaba llena de eso. Nosotros creemos en hablar en lenguas y todos estos otros milagros y demás, y orar por los enfermos. Y luego la promesa viene acá, a algo más, como fue en los días de Sodoma. Malaquías 4 dijo, un poco antes del tiempo terrible cuando el mundo gentil se ha quemado como Sodoma fue quemada, y luego los justos caminen sobre los malos, yo les enviaré a Elías ungido con el Espíritu, y él hará volver el corazón de los hijos de nuevo a la fe de los padres. Haría volver, siempre, cada una de las veces que él vino, a eso fue. ¿Y cómo pueden ustedes dudar de eso? Cuando Él trae a Cristo, la promesa, los profetas, la palabra y todo. Y eso lo identifica perfectamente. Y luego ustedes se dan la vuelta y dicen, no, no cooperen ustedes con esa reunión. Si lo hacen, les entregaré su carta de membresía. Si por mí fuera, se queden con sus pieles de cabra. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y así el de todo creyente. Entonces ellos regresaron, y Josué dijo, cuando todos vinieron, podría quedarme en eso por mucho tiempo, pero estoy seguro que saben de lo que estoy hablando. Entonces Josué dijo, yo aquieté el pueblo. Dijo, no me importa lo grande que ellos parezcan ser, cuánta oposición, cuánto fanatismo parezca ser. Recuerden, Dios dijo cuando estábamos en Egipto, yo les he dado esta tierra, yo se las doy. Ahora, el caso no es que él entre allí a barrer y enyesar las paredes y decirles a ustedes que entren, y conseguirles un sillón cómodo para sentarse, diciendo, haremos que las empleadas les preparen la cama. Él no lo hace de esa manera. Usted, Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisar en las plantas de tus pies, eso te he dado. Pisada significaba posesión, y toda promesa en el libro es para creyentes. Pero usted tiene que pasar dejando huellas. Usted tiene que luchar por cada pulgada del trayecto. Si usted no hay para la pelea, entonces sálgase del juego. Entré no hace mucho, creo que fue en este estado, Georgia Tech, una universidad, o algún lugar por allá. Estaban teniendo un... No sé, tal vez haya sido en el este. Yo entré en un estadio de fútbol y vi un pequeño rótulo que siempre me ha inspirado. Tenían un rótulo sobre la puerta. Cuando salía de los camerinos, allí había una inscripción, decía, no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea que hay en el perro, y eso es correcto. No es cuántos DDD, PhD, LLD, licenciaturas tenga usted, es cuánto de Cristo hay en usted. Depende de cuánta fe hay allí, no cuánto usted pueda explicar esto y explicar eso y descartar esto con explicaciones, es cuánta fe tenga usted en Dios para creer que Él dice la verdad. Bueno, eso depende de usted. Depende de qué raza sea usted. Si es simiente de Abraham, usted obrará como Abraham. Llama las cosas que no eran como si fuesen. Ahora, Josué dijo, yo aquieté a la gente, diciéndoles, guarden silencio. Dios lo ha dicho. Dios lo dijo. Eso es verdad. Pero, ¿saben? Ellos solo estaban a 2 días de allí. Ese era Cades Barnea. Solo en 2 días ellos hubieran estado en la tierra prometida. Pero Josué dijo, pasaron 40 años antes de que tomáramos la tierra. Él no dijo cuándo tomaríamos la tierra, pero dijo que Él dejó morir a esa vieja generación, esos incrédulos. Levantó otra generación que creyó. Él no dijo cuándo tomarían la tierra. No obstante, Él dijo que tomarían la tierra y la tomamos. Yo pienso que Él es un buen testigo, ¿no creen ustedes? Seguro que sí. Tomamos la tierra después de muchos años. Ahora, se está haciendo tarde. Permítame solo un testigo más. ¿Podríamos? Tengo una docena apuntados aquí. Pudiéramos llamar a 100 o 200, pero solo permítanme llamar uno más. Y con el perdón de ustedes, ¿podría ser yo ese testigo? Me gustaría subir al estrado a favor de él. Esos días han quedado atrás. Esto aquí es hoy. Yo sé que ese sería el testimonio de ellos, pero denme a mí una oportunidad de subir al estrado. Oh, vaya. Recuerdo allá, cuando yo era un muchachito. Ustedes han leído la historia de mi vida y conocen la historia. Recuerdo allá en el río cuando era un predicador bautista joven y estaba bautizando allá. Cerca de 10,000 personas estaban paradas a la orilla. Cuando una tarde, era mi primer gran avivamiento, alrededor de 1,000 convertidos, y yo estaba allá en el agua bautizándolos. Llevaba al agua a la persona número 17. Escuché un ruido y miré alrededor. Hacía calor. Era en junio de 1933, al pie de la calle Spring, en Jeffersonville, Indiana. Yo estaba allá guiándolos, y a lo largo la orilla estaba repleta de gente. Salí allá con este muchachito. Yo lo había visto en el altar. Dije, hijo, ¿has aceptado a Jesucristo para que sea tu salvador personal? Él dijo, lo he hecho. Su nombre era Edward Colvin. Y yo dije, Edward, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora? Él dijo, lo sé, hermano Branham. Yo dije, estoy bautizándote, mostrándole aquí a esta audiencia que has aceptado a Cristo como tu salvador personal. Cuando te bautices en el nombre de Jesucristo, tú tomas su nombre, resucitas a una vida nueva, y cuando salgas de aquí deberás caminar en una vida nueva. ¿Entiendes eso, Edward? Dijo, lo entiendo. Le dije, inclina el rostro, dije, Padre Celestial, este joven ha confesado su fe en ti, y como tú nos has comisionado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, encomendándoles a creer todas las cosas que tú has enseñado, por tanto yo te bautizo, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando lo sumergí en el agua, que me enderecé, escuché algo que hizo... Miré hacia la multitud y escuché una voz que dijo, mira hacia arriba. Pensé, ¿qué es eso? Billy, que está aquí, su madre, 2 o 3 años antes de casarnos, estaba parada allí. Yo le vi el rostro pálido. Ella tenía una cámara en la mano. Mira hacia arriba. Lo escuché por segunda vez. Yo estaba asustado. Miré alrededor. La gente estaba parada allí mirando, simplemente atónita. Volví a oír eso que dijo, mira hacia arriba. Y cuando miré, aquí venía esa misma columna de fuego que guió a Israel por el desierto. Miles de ojos viendo eso descender allí sobre donde yo estaba parado. Y dijo, como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje abarcará la tierra y precursará la segunda venida de Cristo. Eso fue publicado en el diario, en el Associated Press. El doctor Lee Vail, presente esta tarde, lo consiguió estando por allá en el Canadá y en los alrededores. Predicador bautista local mientras bautizaba, una luz mística aparece sobre él. Allí sucedió en Dallas, Texas, o Houston, Texas, hace unos años, cuando la gente dudó eso y que yo a duras penas sabía qué hacer. Cuando un predicador bautista muy fino quiso debatir con el hermano Bosworth de que no había tal cosa como sanidad divina. Y cuando perdió el debate por 100%, él dijo, déjeme ver a este sanador divino que pase y actúe. Yo dije, yo bajé de donde estaba en el balcón, dije, yo no soy un sanador divino, Señor. Jesús, ¿sí o no? Y usted no los puede responder. Solo una pregunta, eso fue todo. Si él es Jehová Jireh, tiene que serlo. Si no lo es, no es Salvador. Y usted no puede separar los nombres. Él es Jehová Rafa, el sanador, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese hombre no pudo moverse, solo pararse allí y tartamudear. Y muchos de ustedes estuvieron allí, me supongo, para oírlo. Entonces, el debate le fue otorgado al señor Bosworth y él ni siquiera llegó a un solo punto. Y cuando fue, eso fue según los oficiales de la ciudad, que no tienen interés en ninguna de las dos partes, solo en saber lo que dijo la Escritura. Y entonces él solo repetía, dejen que él baje. No sabían que yo estaba allá arriba. Y yo estaba sentado allá arriba con mi esposa y la pequeña Becky. Ella se gradúa este año de la secundaria. Yo estaba sentado allí y ella apenas de un año. La tenía en mis brazos. Y él dijo, el hermano Bosworth dijo, sé que el hermano Branham está en la reunión. Si él quiere venir a despedirla, está bien. Pero dijo que yo... Y todos empezaron a mirar alrededor. Y allí había unos centenares de personas, miles, como 30,000 personas. Veníamos teniendo unos 800 constantemente allá en el conservatorio. Y para esto la gente llegó en aviones, por trenes y todo. Y fue allí que supe. Todos los grupos pentecostales entonces se unieron. Se necesitará de una persecución para hacer que ustedes se unan. Ustedes jamás lo creerán. Pero cuando ese tiempo llegue, vean, creían una cosa en común, la sanidad divina. Así que los unitarios, dualistas, trinitarios, cuadrangulares y lo que fuera, todos se unieron. Y allí estaban. Y este hombre dijo, no hay quien crea en la sanidad divina más que una cantidad de santos rodadores. Raymond Ritchie se puso de pie. Dijo, ¿qué consideraría usted santos rodadores? Dijo, ¿qué considera usted gente cuerda? Dijo él, ¿a los bautistas? Él dijo, muy bien, ¿cuántos en este edificio ahora pueden demostrar con un certificado médico que Jesucristo los sanó mientras el hermano Branham estuvo aquí? Y 300 se pusieron de pie. Dijo, ¿qué tal eso? Ven, entonces él se enojó ya casi para pelear. Pensé si bajar. Escuché al Espíritu Santo decir, baja. Miré y aquí estaba esta luz suspendida justo sobre donde yo estaba. Yo bajé hasta allá. Dije, si el don está en duda, es diferente. Pero yo no soy un sanador. Dios es el sanador. Y dije, si yo testifico por Dios, Dios está obligado a testificar por mí. Ahora, el estudio Douglas tenía allí una cámara grande. Dijeron, este ministro dijo, toma unas fotos de ese viejo. Voy a despellejarlo y arrancarle el cuero. Y voy a pegar su piel en la puerta de mi oficina como memorial de la sanidad divina. ¿Podrían imaginar ustedes a un cristiano diciendo eso de otro? Ven, uno los conoce por su fruto. Así que, y él tomó seis fotos, y él puso el puño debajo de la nariz del hermano Bosworth antes de darle inicio al debate. Dijo, tómamela así. Y él la tomó. El hermano Bosworth solo se paró allí. ¿Y saben qué? Cuando él llevó eso al estudio allá atrás para examinarlo, no salió una sola de ellas. Cada una fue perfectamente obstruida. Dios no le permitió a ese infiel poner su dedo de esa manera debajo de la nariz de un hombre de Dios, que fueran tomadas esas fotos. Y estando parado allí, dije, si hay duda en cuanto al don de Dios, del discernimiento, eso es la escritura prometida. Eso puede ser probado, puede ser probado. Pero dije, en cuanto a ser yo un sanador, no, señor. No soy un sanador, señor. Él dijo, como un hombre yo lo respeto, como un ministro yo no lo estimo mucho. Dije, le devuelvo los complementos y entonces continuamos así. Entonces él dijo, me gustaría verlo actuar. Yo quisiera verlo hipnotizar a alguien y verlos de hoy a un año. Él comenzó a darse la vuelta. Yo dije, si hablo por Dios, Dios está en el deber de hablar por mí. Yo no había terminado de decir eso y aquí vino de nuevo ese torbellino. Allí mismo donde se llevaba a cabo, esa columna de fuego bajó ante la audiencia. Esa cámara grande del estudio entonces tomó la foto. George J. Lacey, encargado en el FBI de la verificación de documentos, lo recibió a la medianoche esa noche. Cuando ellos lo revelaron, fue el único con una foto. ¿Y ustedes? ¿Cuántos la tienen en la repisa en su casa? ¿Ven? Se exhibe en Washington, D.C., en una sala de arte religiosa. El único ser sobrenatural alguna vez fotografiado en toda la historia del mundo.
¿Qué es? ¡Vigílenlo! ¡Vigilen eso esta semana! ¡Miren lo que eso ha hecho! ¡Ayer, hoy y por los siglos! ¡El mismo! Ahora, si yo tuviera 10,000 lenguas, no terminaría de hablar a favor de él. ¡Sí, señor!
Mi pastor me dijo en ese entonces, dijo, muchacho, qué sueño el que has tenido. No importa que él hubiera... Recuerdo cuando primero empecé y los conocí a ustedes en estas regiones. Él me habló, dijo, el primer don será que tú, la voz detrás de esto, será que pondrás tus manos sobre los enfermos y no digas nada. Eso dirá lo que es. ¿Cuántos lo recuerdan? Y yo dije, entonces, eso se cumplirá. Me dijo él esa noche cuando se encontró conmigo en Green's Mill. Y él, yo le pregunté al respecto y él dijo, de esa manera fue en los primeros días. Dijo, nuestro Señor, ellos lo hicieron de la misma manera, y esta es la hora en que esto debe ser cumplido. Sé que hay bastante fanatismo en el mundo. Yo no soy responsable por los testimonios de otros hombres. Solo tengo que responder por el mío. Yo estoy en el estrado como testigo, en defensa de Dios y su palabra, de que sé que ella es verdad y su palabra. Cuando lo oía a él decirme eso, yo no lo hubiera creído si él no me lo hubiera mostrado en la Biblia, de que está prometido para este día. ¿Cuántos recuerdan que les dije que vendría cumplimiento? Él dijo que sabría el propio secreto en sus corazones. Levanten la mano. ¿Ven? ¿Y sucedió? Han pasado 33 años. Eso no sucedió allá en ese tiempo. Eso aconteció como una semilla creciendo. Eso ha crecido como su palabra. Y hoy, yo soy un testigo de que Él vive. Yo soy un testigo de que Él sana. Escuchen, no nos queda mucho tiempo. Solo para la línea de oración. Recuerden, voy a cerrar el caso y solamente voy a dejarlo así. Si usted puede creerles a los testigos que quiera, pero recuerde, la mente suya es su jurado. En todo caso judicial tiene que haber un jurado. Y entonces la manera en que usted se comporte, de aquí en adelante, declarará su veredicto. Ahora vamos a hacer exactamente lo que la Biblia dijo. Poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esos serán los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, si usted lo cree, nosotros lo creemos. Cientos aquí podrían ponerse de pie por toda la nación. Florence Nightingale, la difunta, la bisnieta de Florence Nightingale en Londres, Inglaterra. Postrada, ustedes vieron allí su fotografía. No era más que una sombra. El cáncer la había consumido. ¿Vieron su foto en la página siguiente? Miren al congresista Upshaw, en la silla de ruedas por 66 años. Él se puso de pie allí en California esa noche. Y entré, caminé a la plataforma, estaba parado allí. Ellos iniciaron la línea de oración. Yo dije, veo aquí una señora de color ante mí, y ella tiene un bebecito. Hay un médico parado que ha operado a ese bebé y lo ha paralizado. El médico era delgado, tenía anteojos de Carey, eso paralizó al bebé. Allá a lo lejos, una típica tía Jemima, pesaba como 250 libras, venía hacia acá, empujaba a los sugieres para todos lados, alaba esa camilla en la que estaba su bebé, decía, misericordia, Diosito, hablaba de mi bebé. Y el ujier dijo, usted no puede entrar en la línea, usted no tiene tarjeta de oración, señora. Bueno, dije yo, ella dijo, yo voy para allá arriba. Y ellos no podían detenerla, ella era demasiado grande para ellos. Pues si habría paso por la línea, ella llegó allá.
Y cuando llegó allá, casi hasta allá, le dije, un momento, señora, si Dios, el Señor pudo saberlo estando usted por allá, le dije, ese es el bebé, seguro. Dije, yo no pudiera decirle nada al respecto. Dije, lo único que sé hacer es solo orar por el bebé. Y eso lo haré desde aquí mismo. Dije, pero lo único que yo puedo decir es lo que he visto. Ella dijo, eso sucedió hace como 2 años, señor. Y dijo ella, mi bebé, cuando le sacaron las amígdalas, eso paralizó al bebé. Y dijo, ha estado paralizado desde entonces. Le dije, pues si su fe pudo tocarlo a él para traer eso, ¿por qué no solo se queda allí y ora? Me di la vuelta, dije, como decía en mi mensaje, y miré y yendo por la calle vi, parecía como un callejón, una pequeña de color, la misma, cargando una muñeca, meciéndola mientras iba. Yo le dije, tía, Dios ha oído su oración. La bebé está sana. La niña se levantó. Tuve que calmar eso allí como con una milicia y llevar esa bebé así entre la multitud. Después de unos minutos dije, veo a un anciano. Está sobre un almiar. Allí él es un jovencito. Él se cayó y se lastimó la columna. Dije, tuvieron que perforar el piso para evitar que su cate vibrara en el piso. Era un grupo de creyentes, todos en un corazón y unánimes. Había cientos y cientos. Y yo dije, él llega a ser un gran hombre, alguna clase de orador. Y eso me dejó. Y yo seguí y continué. En ese momento, el doctor Ern Baxter lo averiguó. Era allá atrás, en una silla de ruedas, en un grupo a lo lejos, en la parte de atrás. Dijo, ese era el congresista Upshaw. ¿Has oído de él? Dije, no, señor. Él dijo, hace ya unos años él se postuló para presidente. Dije, no lo conozco, señor. Dije yo, él dijo, ¿será que lo traigo para mostrar? Dije, ¿quién es? Dijo, está sentado allí mismo. Y entonces lo rodaron acá. Su esposa lo hizo. Él dijo, joven, ¿cómo es que me conoce? Comentó, el doctor Roy E. Davis, el que lo ordenó en la Iglesia Bautista Misionera, pues él fue el orador principal para la Convención Bautista en el Sur. Dijo, él fue quien me envió aquí para que usted orara. Dijo, se ha orado por mí desde que era un niño, pero siempre creí que Dios me sanaría porque yo tomé mi posición correctamente en el tiempo de la prohibición. Yo, cuando se iba a introducir el licor, yo fui uno de los llamados huesos secos. Él dijo, perdí la presidencia de los Estados Unidos por mi posición. Yo dije, eso es algo muy valiente, señor. Dije, que el Señor lo bendiga. Dije, muy bien, traigan aquí el primer paciente, la primera persona a pasar. Cuando lo hice, algo le había acontecido a la señora, y eso le dijo al respecto. Y volví a mirar de nuevo, y vi a ese congresista anciano en un traje de rayas, con una corbata roja, yendo, inclinándose de esta manera, hacia la gente, sencillamente caminando entre la gente. Yo dije, congresista, Jesucristo lo ha honrado, usted tiene ahora 86 años, sin embargo Dios lo ha honrado. Al parecer, si él lo fuera a sanar, lo hubiera sanado cuando usted era un muchacho y sus huesos están todos frágiles o todos, usted sabe, flexibles y todo eso. Dije, pareciera como que él lo hubiera sanado en ese entonces, pero él lo ha sanado ahora. Él dijo, ¿quiere decir que ahora estoy sano? Yo dije, así dice el Señor. Dije, ¿tiene usted un traje de rayas? Él tenía puesto un traje oscuro con una corbata roja. Yo dije, ¿tiene usted un traje de rayas? Dijo, sí, señor, compré uno apenas el otro día. Dije, levántese, Jesucristo lo sana. ¿Y cuántos lo saben? Su testimonio. Se paró en la reunión de Billy Graham en las escaleras de la Casa Blanca y cantó Dulce Comunión. Nunca jamás utilizó muletas ni silla de rueda mientras vivió. Jack Moore y yo estábamos allá en México, esa noche donde tuve que ser bajado por la pared. Había una mujercita allí, una pequeña mexicana católica. Y la noche anterior puse las manos sobre un anciano ciego y él recibió la vista. Y esta mujercita, me dijeron, Billy vino a mí, dijo, papá, yo llamaba al hombre mañana. Mañana significaba el otro día, por lo lento que era. Él estaba repartiendo las tarjetas de oración, y Billy fue con él para ver que no vendiera ninguna. Dijo entonces que había repartido todas las tarjetas de oración, y dijo, una mujer tiene un bebé que murió esta mañana. Eran casi las 10 de la noche, estaba afuera, allí en esa plaza de toros, y la lluvia caía fuerte, era alguna clase de campo abierto. Y él dijo, ellos me entraron y me bajaron por una escalera. El hermano Jack Moore y ellos están ahora aquí. Él estaba en la plataforma. Dijo, tengo 300 ujieres parados allí y no pueden detener a esa mujer. Dijo, ella se les pasa sobre los hombros, les corre entre las piernas. Y yo le dije que no podía subir aquí porque no tenía una tarjeta de oración y a nosotros no nos quedan más tarjetas de oración. A ella no le importaba eso. Ella quería que se impusieran manos sobre ese bebé. Ella había visto a un hombre católico que llevaba ciego 20 o 30 años recibir la vista al orar por él. Ella, el arrume de ropa vieja. ¿Piensan ustedes que esto aquí es algo? Oh, era 3 veces esta plataforma, un arrume así de alto hasta donde uno podía ver, solo de chales viejos y sombreros. ¿Cómo supieron a quiénes pertenecían? Yo no sé. Pero ellos creyeron. Simple fe de niños.
Entonces dije, bueno, le dije al hermano Jack, él y yo nos peinamos el cabello igual, ustedes saben. Entonces le dije, hermano Jack, ella no va a distinguir entre usted y yo. Vaya allá y ore usted por el bebé. Y él dijo, muy bien, hermano Branham. Él salió para allá. Ahora, Jack está sentado allí mismo. Así que íbamos, él salió. Empecé a predicar de esta manera. Y miré, y vi a un bebecito mexicano, un bebé de rostro moreno, aquí frente a mí, sonriente. Sus pequeñas encías, él no tenía dientes. Le dije, espera un momento, espera un momento. Traigan aquí al bebé. Dije, Señor Dios, yo no sé. Ella subió corriendo y tenía un crucifijo en la mano, gritando, Padre, ¿qué significa Padre? Le dije, levántese. Ella tenía una mantita como azul, y allí un bebecito tieso, muerto. Estaba empapada, todo su cabello le colgaba. Una mujercita bonita, probablemente era su primer bebé. Estaba en sus 20s, ustedes saben, y ella lo tenía cargado así. Y yo dije, oraré por el bebé. Le puse las manos. Ellos no interpretan la oración. Dije, Señor Dios, solo he visto la visión, yo no sé. Para ese momento soltó una patada y comenzó a gritar y a llorar de esa manera. Dije, hermano Espinosa, al presidente de la reunión, le dije, no solamente acepte el testimonio de esa mujer, di un testigo a donde el médico firmó el testimonio que aparece en la voz de la sanidad, de los hombres. El bebé murió de una doble neumonía esa mañana a las 9 en su oficina. Fue pronunciado muerto, no tenía respiración, había estado bajo la lluvia todo el día, muerto, y fue sanado, y está con vida hoy hasta donde yo sé, viviendo para el reino de Dios. Tengo muchas cosas de África, donde vi a 30,000 paganos entregar sus vidas a Jesucristo. Dios cumple su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siendo yo su testigo. Ustedes, la mente suya es el jurado y su acción es su juez. Ahora, inclinen sus rostros por un momento. Señor Jesús, el juicio no ha comenzado. ¿Cuántos más pudiéramos llamar aquí a la plataforma? Tú dijiste, si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Tú dijiste, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La mujer tocó tu manto, volteaste y le dijiste lo que había acontecido. Y tú cumples todas tus palabras. Ninguna se equivoca. El error está en el incrédulo, Señor. El Señor incrédulo. Él es el que contamina a la persona. El Señor escéptico y aquel impaciente que no puede esperar en el Señor, y aún llamándose la simiente de Abraham. Oh, Espíritu Santo, el testigo defensor, tú sabes quién tiene fe y quién no. Pero Dios, pido que despejes toda incredulidad en esta tarde. Ahora que pase el gran juez de toda la tierra, el que escribió la palabra, Él es la palabra. Él pase adelante. Y mientras estas personas pasan por aquí para ser sanadas en esta tarde, que cada una de ellas tome ahora su decisión. Ellos están en un juicio. Se los estoy dejando a ellos, Señor. Sus mentes son el jurado. Y la manera como se comporten de ahora en adelante, cuando pasen por esta línea, probará lo que ellos piensan de la palabra de Dios. Entonces concede, Señor, este último mensaje que les predicaste a tus discípulos cuando los comisionaste, las últimas palabras que salieron de tus labios sagrados, si sobre los enfermos ponen las manos, sanarán. Esos son los creyentes. Es de las últimas cosas que tú dijiste. La primera comisión que le comisionaste al hombre para hacer, Mateo 10, fue, sanad enfermos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La última comisión, id por todo el mundo, echad fuera demonios, poned las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Señor, que la gente se dé cuenta que esa fe ancla como hizo con todos estos testigos. Ellos lo creen, no importa, no tiene que suceder ahora, pero lo que has dicho lo traes a cumplimiento. Tú has dicho, si no dudas en el corazón, poco a poco eso se cumplirá. La semilla tiene que crecer. Que la gente vea eso y entienda, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Son ustedes creyentes? Ahora, cumple todas sus palabras. ¿Lo creen ustedes? Ahora, todos en mucha reverencia por un momento antes de llamar la línea de oración. Queremos orden. Ahora recuerden, ¿se han decidido? ¿Habrán llegado ustedes a un veredicto jurado? Levanten la mano si han alcanzado un veredicto. ¿Estará Dios justificado o no? ¿Estará su palabra, será el mismo ayer, hoy y por los siglos o no lo será? Ahora, si ustedes levantan la mano, pasan por esta línea, entonces la manera en que ustedes actúen de aquí en adelante, actuarán ustedes como Abraham o el Señor incrédulo. ¿Ven? El Señor escéptico, el Señor impaciente. Descártenlos. Créanle a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Soy un desconocido para ustedes. Pero ahora es para hacerles saber que él aún está aquí. Ustedes tan solo acepten su palabra en el corazón. Ahora, tal vez ustedes no puedan hacer esto. Tenemos uno por generación. Un Moisés. Ninguno de los otros tuvo que convertirse rin, polvo en pulgas, ni todo eso, ni agua en sangre. Hubo un Moisés. Los demás solo creyeron lo que él dijo. ¿Ven? Hubo un grupo allá que quiso hacer una organización de eso, Datán y los otros, y Dios dijo, sepárate de ellos, y el mundo los consumió a ellos. ¿Ven? Eso solo era un tipo de esto siendo el antetipo. El mundo los consume vez tras vez. Ustedes ven lo que les sucede a cada uno. Si podéis creer, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes eso? Seguro. Todas las cosas son posibles, si ellos creen. Muy bien, ustedes oren. Pongan su fe en el Dios Todopoderoso. Había una cuestión que yo quería mencionar aquí. Sí. Cuando sus vecinos los ven y la gente que los ve pasar a ustedes por esta línea en esta tarde, cuando los vean pasar por esta línea, ellos sabrán cuál es su veredicto después de esto, por la manera en que ustedes actúan y la manera en que testifican. Si la próxima vez usted corre a su pastor, «Oh, yo no lo recibí, yo quiero intentar otra vez», ¿lo ve? Usted está desenterrando la semilla. Eso nunca acontecerá. ¿Ven? No desentierre su semilla, encomiéndela y déjela allí, olvídela. Eso le queda a Dios. En su corazón, si usted lo puede creer, eso sucederá. ¿Cree eso, señor, sentado allí con ese traje gris, sentado allá atrás, mirándome? ¿Cree usted eso? Entonces su nerviosismo lo ha dejado. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Somos desconocidos el uno al otro, señor. Eso es correcto. Eso es lo que usted está sufriendo. Para que usted lo sepa, siendo yo un siervo de Dios, la mujer sentada al lado suyo está sufriendo con problema estomacal. Eso es correcto. ¿Lo cree? Levante la mano de que cree que usted ha sanado. Solo tenga fe. La mujer sentada al lado de ella tiene problema cardíaco. ¿Cree eso? ¿Que Dios la sanará? Muy bien, señor. Si lo cree, usted puede recibirlo. La que está sentada al lado de ella tiene problema femenino. ¿Cree que Dios la sanará? La mujer sentada allí al lado, la señora corpulenta, ella tiene diabetes. ¿Cree que Dios la sanará? La mujer sentada allá arriba sufre de algo, ella tiene problema femenino. Sentada allá arriba al final de esa fila. Creo que esa es su hija sentada allí detrás de ella. Tiene alguna clase de problema en la cabeza. Fue causado por un accidente. ¿Es cierto eso? Levanten la mano en el balcón. ¿Qué es él? Soy testigo suyo de que él está vivo aquí esta tarde. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él cumple todas sus palabras. Las obras que yo hago, vosotros haréis. ¿Qué hicieron esas personas en el balcón? ¿Alguien más que crea? Esperemos un momento. Ahora, ¿quieren que les señale a algunos incrédulos? Les podría avergonzar. ¿Cuántos han visto que se haga? Solo es que hay que dejar al trigo y a las cizañas crecer juntos. Todas las personas aquí en esta fila, que tienen tarjetas de oración, formen una... Esperen. Quedémonos quietos un momento. ¿Cuántos pastores creyentes hay aquí en esta tarde? Que también están en juicio y ustedes creen que Marcos 16 es verdad. Levanten la mano. Todos los pastores creyentes pasen acá. Si yo me voy de aquí y ustedes presencian lo que se llevará a cabo en esta tarde y a estas personas siendo sanas, unos después dirán, noten, por lo general un evangelista con un ministerio un poco diferente viene y deja al pastor desairado ante la congregación. La congregación dice, oh, si el hermano Roberts vuelve, o el hermano Osborne, o el hermano fulano de tal, o el hermano Brannan, alguien, oh, él, su pastor tiene el mismo derecho a esto que yo o que cualquier otro. ¿Ven? Su pastor es un hombre enviado de Dios, como cualquier otro evangelista. Y quiero a los verdaderos pastores creyentes, temerosos de Dios, que pasen aquí y se paren conmigo un momento. Pasen acá por un momento. Formen aquí mismo dos líneas. Me refiero a hombres que en verdad creen ahora. Que no pasen incrédulos. Ustedes les serán impedimento a los enfermos. Si ustedes juzgan esta escritura correctamente, y hoy cuando Dios se nos ha aparecido aquí y ha mostrado que Él está en juicio, nosotros habiéndole creído y sabemos que Él dice la verdad, y está correcto, ¿lo creen ustedes? Seguro, si ustedes lo creen. Amén. ¿Cree usted que ese nerviosismo lo dejó, Señor, sentado allá a la orilla? ¿Cree que Él le dará la sanidad? Muy bien. ¿Y su problema del estómago al lado de él? ¿Cree usted que Dios sanará el problema del estómago y le dará la sanidad? Si lo cree, también usted puede recibirlo. ¿Son estos los únicos pastores creyentes aquí hoy? Muy bien, son suficientes. Con uno es suficiente. Todas las personas que tienen tarjetas de oración, que
creen Marcos 16. Ahora recuerden, no pasen si no lo creen, ¿ven? No pasen acá con hipocresía. ¿Ven? Eso es peor que todo. Si usted no lo cree, diga, no, yo no creo eso. Siga con el señor incrédulo, el señor escéptico o algún otro. Pero solo hágalo si usted es simiente genuina de Abraham y quiere fijar su posición. Ha alcanzado usted su veredicto y quiere mostrarle al mundo que usted ha alcanzado su veredicto. De que usted cree que toda palabra que Jesucristo dijo sigue igual y los testigos se lo han comprobado en esta tarde. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquellos aquí con tarjetas de oración, vengan y párense aquí mismo. Ahora solo párense allí, por favor, ahora formen una línea. Entonces, todos los que están en esta sección aquí, que tienen tarjetas de oración, den la vuelta por atrás y entren en la línea allí mismo detrás de ellos, por este lado. Ahora que todos los que están en esta otra sección por acá, den la vuelta y regresen hasta la pared, hacia allá, y entren detrás de esta línea aquí, a medida que pasan. Todos los que están en el balcón, sigan aquí, detrás de esta. Todos ustedes con tarjetas de oración por los que se orará, que ya se decidieron, llegaron a su veredicto, lo han determinado, vayan hacia la pared y formen una línea viniendo aquí detrás. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Permítanme, lo leo de nuevo. Qué extraño, se abrió justamente en el lugar. Yo creo que el Señor quiere que lo leamos de nuevo, ¿ven? Después Él les apareció a los 11. Él ha hecho igual con nosotros en esta tarde. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Cristo y el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo? Por supuesto lo es. No hay tres ni cuatro dioses, solo hay un Dios. Son tres atributos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos no son tres dioses. Eso es pagano. Vean, solo hay un Dios, y esos son atributos. Dios el Padre estaba en el desierto, una columna de fuego. Muy bien. Dios el Hijo, Dios el Padre creó el cuerpo que fue Dios el Hijo, y vivió en el Hijo. ¿Ven? Dios estaba en Cristo, reconciliando para consigo al mundo. ¿Creen ustedes eso? Si es cristiano, usted lo cree. Y entonces, un poco y el mundo no me verá más. Y ahora miren, Jesús dijo, yo vine de Dios y yo vuelvo a Dios. Después de su muerte, sepultura, resurrección, Él subió a lo alto. Y cuando Saulo de Tarso iba de camino a Damasco, una gran luz, de nuevo la columna de fuego, impactó allí delante de él. ¿Es correcto eso? ¿Eso qué hizo? Lo hirió con ceguera. Y cuando se levantó, él dijo, ahora recuerden, él era un hebreo. Él sabía lo que era eso. O no hubiera dicho, Señor, Señor, ¿quién eres? Él sabía que su pueblo había seguido esa luz, esa columna de fuego. Ella los sacó de Egipto. Señor, ¿quién eres a quien yo persigo? Él dijo, yo soy Jesús. Sí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fue él que entró como una columna de fuego esa noche y sacó a Pedro de la cárcel. Y ahora miren, si ese mismo espíritu vuelve, ¿no tendrá los mismos atributos que tuvo allí si es la luz? Pues, ¿qué es esta columna de fuego que... Ahora, si nunca los vuelvo a ver, hombres y a ustedes personas, mi testimonio ha probado ser veraz. La Biblia testifica de eso. El mundo científico testifica de ello. George J. Lacey dijo, muchas veces yo mismo dije que eso era psicología, señor Branham, pero dijo, he sometido eso bajo ultrarrayo y toda clase de infrarrayo y de todo lo que puedo encontrar. La luz dio en el lente y este lente no capta psicología. Entonces, que viva o muera yo, de todas maneras es verdad. La iglesia sabe que es verdad. La ciencia sabe que es verdad. Ahora, ¿qué de ustedes? Recuerden, no soy yo, es Él. No soy yo, no soy más que uno entre ustedes. Es Él. Él tiene que tomar a alguien. Nadie es digno de eso, pero alguien tiene que hacerlo. Recuerden, no es una labor fácil, pero es una labor gloriosa saber que su Señor está aquí y que uno le puede decir a sus hermanos la verdad. Pero es difícil cuando ellos no lo creen. Pero eso, todos tenemos eso que afrontar. Ahora recuérdenlo. Ahora ustedes, audiencia, ¿estarán ya todos en línea? Parece que lo están. Ahora, si hay algunos en el balcón, entren aquí mismo detrás de esta línea. Ahora recuerden, estos son sus pastores y demás. Hombres de Dios que le creen a Dios. ¿Son ustedes creyentes? Ustedes se pararon aquí y dieron testimonio de que creen que Marcos 16 es verdad. Muy bien. Ahora, la Biblia dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. Ahora, nosotros vamos a orar por ustedes en este momento, mientras están de pie en reverencia, en silencio. Y luego,
Ustedes pasen por aquí, es como si vinieran. Ustedes han confesado que le creen a Jesucristo ser el Hijo de Dios. Y luego ustedes van al baptisterio para ser bautizados, o al arroyo, el río, a donde sea. Y cuando son bautizados, eso es todo lo que el predicador puede hacer. Predica la palabra, ustedes la creen. Ustedes son bautizados para la remisión de sus pecados. Se levantan con una vida nueva. Luego la manera en que usted se comporte de allí en adelante prueba si en realidad usted aceptó a Cristo o no. Ahora, si usted cree en sanidad divina y lo ha aceptado a Él ahora como su sanador, nosotros estamos parados aquí para poner las manos sobre los enfermos. La manera en que usted se comporte después de concluir esa línea durante el resto de su vida será el juez, no importa lo que usted diga. ¿Ven lo que quiero decir? Y a usted le es tan cierto sanar como le es permanecer siendo cristiano. ¿Cuánto tiempo es usted cristiano después de eso? Mientras usted crea. Y usted es sano por el tiempo que crea. Noten, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En luz de esto, mi mente llegó al veredicto hace como 35 años. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por creerle, Él se ha identificado aquí esta tarde. Prueba infalible, un milagro. Cualquier cosa que es inexplicable es un milagro. Para mostrar, Él lo hace cada vez. Ustedes dicen, ¿usted por qué no sabían que una mujer tocó su manto y Él dijo, ¿me he debilitado? ¿Cuántos saben eso? Virtud ha salido de mí. Ahora, Él era el Hijo de Dios. ¿Qué de mí un pecador salvo por gracia? ¿Ven? Pero Él prometió que lo haría. Es promesa suya. Él no tiene que hacerlo, pero prometió que lo haría. Ahora, ¿lo creen ustedes? ¿Todos en la línea creen? ¿Habrán alcanzado en su mente ese veredicto? Eso quedará ahora ante ustedes. Sus mentes han alcanzado ese veredicto de que ustedes creen que Jesucristo habló estas palabras. Si lo creen, ustedes en la línea de oración levanten la mano. Todos en la línea de oración. Acepten su sanidad en base a esto, que ustedes les creen a sus pastores y a todos nosotros, de que le estamos sirviendo al verdadero Dios vivo, y ese testimonio que ustedes han visto de Él en esta tarde, lo identifica Él aquí con nosotros, aquel que hizo la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo creen, levanten la mano. Eso tiene que suceder, sencillamente tiene que suceder. Y no me interesa quién sea usted, si permanece con eso, tiene que suceder. Igual como vinieron las lluvias. Igual como Moisés lo sacó de Egipto, igual que la Virgen dio a luz un hijo sin un padre terrenal, será igual si ustedes no lo dudan. Roy, ven ahora aquí y toma esto. Canta Solo Creed. Esperen un momento hasta que oremos. Ministros, inclinemos nuestros rostros. La congregación, por todas partes. Nuestro Padre Celestial, la tensión de este momento. Nos estamos preguntando, Señor, ¿cuántos realmente creen? La semilla ha sido sembrada, la palabra ha sido leída. Cristo, el Espíritu Santo, ha aparecido ante nosotros y mostró que esa vida que había en esta luz, y Él fue la luz del mundo, ahora Él es la luz. Él es la gran luz eterna y ha aparecido ante nosotros en esta tarde y ha hecho justamente lo que Él dijo que haría en esta generación. La palabra ha sido hablada plenamente. La palabra ha sido plenamente identificada y la gente ahora solo créanla plenamente, de todo corazón. Nosotros estamos orando por ellos, Padre. Quita toda incredulidad. Que el hombre que testificaría en contra tuya en esta tarde, el viejo incrédulo, escéptico e impaciente, que él sea echado hoy de entre nosotros, que él vaya fuera a las tinieblas, que él salga de este edificio, que el gran testigo defensor, el Espíritu Santo, pueda vivificar toda palabra mientras ellos pasan. Concédelo. Que ellos salgan de aquí, sus mentes ya han pasado el veredicto y ellos están pasando. Y ahora, Espíritu Santo, vivifícales esa palabra a ellos, de que la obra es terminada tan pronto la última aplicación sea hecha al poner las manos sobre los enfermos. Concédelo, Señor. Yo reclamo la sanidad de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Ahora, lo siguiente para hacer es imponer las manos, igual que la ceremonia para el bautismo. Y entonces ustedes son sepultados con Él y se levantan con una vida nueva. ¿Ven? Ustedes tal vez no lo sientan, pero lo creen. Solo sigan perseverantes en eso. Finalmente, después de un tiempo, se darán cuenta que tienen una vida nueva. Así mismo es aquí. Es una semilla que es sembrada. Estamos sembrándola ahora, imponiendo las manos. ¿Qué estamos haciendo en esto? Nos identificamos. Como en el Antiguo Testamento, ellos pusieron manos sobre su sacrificio para identificarse. Por fe, nosotros ponemos nuestras manos sobre Cristo para identificarnos con Él. Hoy, nosotros ponemos nuestras manos sobre los enfermos para identificarnos con esta palabra, ¿ven? Crean ahora y el Señor los sanará. Ahora el hermano Borders estará cantando suave con el órgano, piano y demás. Solo creed. Todas las cosas son posibles. Solo creed. Y solo imaginen ahora a Jesús bajando de esa montaña. Los discípulos habían fallado allí en un caso de epilepsia, después de que Él les había dado poder para echar fuera diablos tan solo unos días antes. No era que ellos no tenían poder, sino que Él dijo, vuestra incredulidad fue la causa de eso. ¿Ven? Pero cuando vino a Jesús, sabía que Él había encontrado fe. Crean ahora con todo su corazón en este momento, mientras cantamos suavemente, solo creed. Hermano Borders, ahora cantémoslo así. Todos los que creen, ¿creen? Levantemos las manos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sana esto, Señor, a los que estos pañuelos representan. Para tu gloria, concédelo, Señor. ¿Saben ustedes lo que hemos hecho? Hemos seguido los mandamientos de Jesucristo. Ahora, ¿siguen ustedes con su veredicto? ¿Yo estoy sano? Es imposible que yo no sane porque Dios hizo la promesa. Con mis labios agonizantes, lo último en mis labios, yo creo que estoy sano. ¿Lo creen ustedes de esa manera? Yo lo creo.
Sing it like this, all that does. Now I believe. Do ya? Let's raise your hands. Now I believe. Oh God, in Jesus' name. Heal these, Lord, that these handkerchiefs represent. For your glory, grant it, Lord. I believe. Oh, now. It's now I believe. You know what we have done? We have followed the commandments of Jesus Christ. Amen. Now, are you still with your verdict? I am healed. It's impossible for me not to get well because God made the promise. With my dying lips, the last thing on my lips, I believe I am healed. Do you believe it like that? I believe it.
Dios le bendiga, mi hermano o hermana. Ahora pongámonos de pie, por un momento. Yo no sé cuándo será, espero que inmediatamente. Inclinemos nuestros rostros mientras lo tarareamos. Reunidos todos seremos. Oh Dios, que tu palabra ahora sea una lámpara. Lo que hemos visto y oído y leído, pues que eso nos guíe a tus pies, que nosotros siempre permanezcamos allí, creyendo tu palabra, todo lo que prometiste. Concédelo, Señor. Inclinemos ahora nuestros rostros, mientras nuestro apreciado hermano, el hermano Johnson, hace la oración de despedida. Dios lo bendiga, hermano Johnson.
But till we meet at Jesus. He's in our presence now. Till we meet. Till we meet. God be with you. Till we meet again. Let's bow our heads while we hum it. Till we meet. Oh God, let thy word be a lamp now. What we have seen and heard and read, and may it guide us to your feet. May we ever remain there believing your word. Everything that you promised, bring it, Lord.
Our most lovely brother, Brother Johnson, takes you to dismiss in prayer.